Uno de los temas tabús de nuestra sociedad latina, que tiene por ende un contexto católico romano, es la sexualidad. El solo mencionar esta palabra, hermanos, y sobre todo tal vez desde un púlpito, ya debe estar causando cierta incomodidad en más de alguno, tan solo el expresarlo. Pero esa incomodidad, hermanos, que podemos llegar a sentir al escuchar esa palabra, la sexualidad, se debe más bien a que en una buena medida y en una gran medida, mejor dicho, poseemos una falsa información en nuestra mente respecto a este tema, y también el pecado ha distorsionado muchas cosas en nuestras mentes y en nuestra conducta. Pero si nuestro buen Señor nos ayuda en este día, el día de hoy, veremos que es algo bueno, que es algo santo y que es algo mandado. Acompáñenme por favor a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo 3. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7, en el versículo 3. Y allí vamos a ver el deber conyugal. Vamos a leer desde el verso 1 para hacer contexto. Miren cómo dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hasta allí, hermanos, por el momento. El contexto de nuestro versículo, hermanos, nos enseña que lo que el apóstol define como deber conyugal son efectivamente las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Cuando el verso dice cada uno o el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, se refiere a las relaciones sexuales, a las relaciones íntimas. Pues noten que el contexto nos dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, cosa que nos dice también que los corintios tenían dudas al respecto, y el apóstol les responde sus dudas y les dice: bueno, sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Miren, hermanos, cómo una vez más se prueba la suficiencia de la Escritura para instruirnos en todas las áreas de la vida, para que por medio de la Escritura tengamos instrucción de lo que es sabio, de lo que es correcto, y dejemos todos esos paradigmas y conceptos que aprendimos del mundo y aún incluso de nuestros propios padres. Y que sea la Escritura, hermanos, la todo suficiente Escritura, la que nos enseñe respecto a todas las cosas de la vida cristiana. Prácticamente todos nosotros crecimos en una cultura católica, con una visión monástica, y voy a decirlo así, hasta diabólica, de la sexualidad y de las relaciones íntimas. Pues casi todos crecimos, hermanos, en el contexto del el catolicismo. Y deben saber, hermanos, que en ese sentido el catolicismo ha manifestado a lo largo de la historia una postura o un concepto de las relaciones íntimas con una tendencia monástica. Esto es monástico de monje. Esto es que se tiene un concepto de las relaciones íntimas más parecido a la forma de pensar de los monjes, esos que se abstenían y se apartaban y se iban allá a lo escondido a vivir solos, que a lo que la Escritura enseña. Con esa típica forma histórica también del catolicismo de tratar de solucionar, entre comillas, los excesos que vio a lo largo de la historia, prohibiendo total y definitivamente las prácticas. Y así se terminó en el concepto católico romano, no solo limitando las relaciones íntimas únicamente al objetivo de la procreación, sino también se censuró como algo sucio todo lo relacionado con nuestra sexualidad. Y menciono esto, hermanos, porque ha sido una práctica común en el catolicismo a lo largo de la historia, que se presentan diferentes problemas o se presentan diferentes excesos, y a veces, ¿cuál es la tendencia del hombre para solucionarlo? Eliminar y prohibir todo. En cierto centro de trabajo, algunos hombres empezaron a hacer sus necesidades o a orinar fuera del mijitorio. Entonces, a partir de ahí dijeron, se prohíbe entonces la entrada al baño. Ese es, hermanos, el estilo en que se usó en muchas cosas a lo largo de la historia en el catolicismo. Por ejemplo, algunos historiadores consideran que el hecho de que se impusiera el celibato en los sacerdotes se debía a que, ya que antes de eso ellos se casaban y tenían sus hijos, ellos metían a sus hijos dentro del clero, del sacerdocio, y los ponían en altos cargos, y muchos de ellos ni siquiera eran llamados en ninguna forma y eran pues rampantemente pecadores. Entonces, para corregir ese problema del nepotismo, dijeron, entonces que no se casen. ¿Sí se dan cuenta de la situación? Entonces, evidentemente, hermanos, el pecado, desviando las relaciones correctas, íntimas que el Señor mandó, llevó al hombre a muchos excesos. ¿Y qué hizo el clero romano? Censurarlo de tal forma que entonces se señaló como algo sucio todo lo relacionado con la sexualidad. Crecimos oyendo nosotros, eso es cochino, déjate ahí, no seas cochino, no seas cochina. Esas cosas son prohibidas. Eso es enfermo. Y una serie de frases y conductas y acciones que nos inculcaron la idea de que todas las cosas y partes relacionadas con la sexualidad eran sucias. Y que por eso entonces se debían esconder. Y que eran tan sucias al grado que incluso ni siquiera se debían mencionar. Y esa es la razón por la que incluso tan solo mencionar, hermanos, algunas de esas partes de nuestro cuerpo causa rubor hasta hoy en día por la educación que recibimos en ese sentido. Desde niños se nos inculcó a través de las frases, de las acciones, de la costumbre, de las correcciones, que eso era algo sucio. Pero tal vez les voy a decir la cosa más reveladora que escucharán el día de hoy, y es que para Dios eso no es así. Para Dios eso no es así. Al contrario, Dios diseñó todos nuestros miembros de la forma más limpia y santa para cumplir su propósito santo en la ostentación y el uso de ellos. Dios, hermanos, fue quien diseñó cada uno de nuestros miembros en la forma más limpia y santa que ustedes pueden imaginar. ¿Pueden pensar acaso que ustedes que estaba Dios formando al hombre y se volteaba para otro lado cuando estaba formando su cuerpo? Hermanos, eso debe decir mucho de nuestra forma de ver la sexualidad el día de hoy. Dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 25... Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, este nuestro texto nos enseña no solamente que previo a la caída Adán y Eva estaban desnudos, sino que no se avergonzaban de estarlo, y no se avergonzaban de ser vistos, y no se avergonzaban de sus miembros, y no se avergonzaban de ninguna cosa que tuviera que ver con ellos, ni de las relaciones íntimas. Y de la manera, hermanos, debemos decir que la desnudez en el Edén era tan natural y legítima, así en la intimidad matrimonial, debe dejarse de lado, pues, todos los paradigmas y vergüenzas producto de la desinformación y del pecado. Porque el matrimonio, hermanos, y el matrimonio cristiano sobre todo, busca restaurar el propósito de Dios para ellos desde el principio. Y desde el principio, Dios estableció que estuvieran ellos así y no se avergonzaran. Ahora, eso no significa que ahora entonces nosotros vamos a andar sin ropa por todas partes. No, hermanos, sabemos que desde que el hombre cayó, Dios instituyó la ropa a causa del pecado. De hecho, el hecho de que Dios no haya permitido que solo se taparan con las hojas de higuera, sino que Él proveyó una túnica, es decir, Él proveyó una ropa mucho que cubriera mucho más de lo que Adán y Eva habían procurado cubrir, es, hermanos, también una enseñanza teológica respecto al pecado. Ahí también se incluyen otros efectos como la vergüenza por el pecado, precisamente, y la razón por la que también cubrimos estas cosas a causa de nuestro pecado. Pero, hermanos, en la relación matrimonial, cuando esposo y esposa se han casado, ellos en una forma figurada vuelven al Edén para ser esposo y esposa, marido y mujer, sin avergonzarse. Yo espero que no se asusten con esto y sobre todo con lo que les voy a decir. Pero lo refiero para hacer notar el grado de la mala instrucción que tenemos sobre la sexualidad y para tratar de traerlos a un concepto bíblico sobre la sexualidad. ¿Están listos? Ahí les va. La primera relación sexual, hermanos, ocurrió en el Edén y a la luz de la presencia de Dios. Esto debió ser así, hermanos, ya que Dios dio el mandato precisamente antes de la caída y antes de Génesis 2:25 que acabamos de leer, en donde Dios les dijo: creced y multiplicaos. Y Dios mandó al hombre también y a la mujer y les bendijo de esta manera. Así que, hermanos, esto ocurrió, la primera relación sexual ocurrió en el Edén y a la luz de la presencia de Dios. El hecho de que esta frase llegue a hacer cortocircuito en la mente de algunos de nosotros debe mostrarnos el grado de desinstrucción o de mala instrucción que tenemos respecto a la sexualidad. Si el oír eso nos asusta y dice, no, no puede ser que Dios haya visto eso y que lo hayan hecho en la plena presencia de Dios, ahí en el huerto del Edén. Hermanos, esto debe enseñarnos entonces el concepto que tenemos de las relaciones íntimas. Porque no fue en lo secreto y en lo escondido de alguna cueva en donde Adán y Eva fueron a esconderse a tener relaciones, ni bajo la completa oscuridad de las tinieblas para que se ocultara la vergüenza, entre comillas, de tales cosas, sino que no se avergonzaban, dice nuestro texto. Adán y Eva no se avergonzaban ni aún en la presencia misma de Dios. ¿Acaso piensan que Dios cubrió sus ojos para no ver lo que estaba pasando con Adán y Eva? No, hermanos, sino que Dios se complació de ver su obra perfecta, operando y disfrutando de los deleites que Él mismo puso en esta santa unión, y que aún más es figura, es sombra y figura de la unión de Cristo con su iglesia. Así que, hermanos, debemos darnos cuenta de que nuestro concepto de la sexualidad y de las relaciones íntimas es un concepto traído, como les decía al principio, de una perspectiva monástica más que bíblica. Dios se complació ciertamente, pues Dios hizo, hermanos, estas cosas para el deleite y el placer del hombre y de la mujer. Dios dijo, ¿cómo los rodeo de bendición, de felicidad, de gozo y de placer para que vivan de manera plena y feliz? No solo nos dio todas las bendiciones del mundo exterior, sino también Dios puso deleite en la unión física de el hombre y la mujer. ¿Y para qué lo puso? Para que fuera deleitable. ¿Y acaso Dios se escondería de ver o de darse cuenta de una cosa así cuando Dios diseñó que esto fuera así? Parece que solemos pensar que esta situación de las relaciones íntimas, hermanos, es algo que se hace a escondidas de Dios, que es algo que nosotros descubrimos que podíamos hacer y que Dios ni en cuenta con eso. Hermanos, eso es prácticamente una blasfemia. Dios nos diseñó para eso, exacta y precisamente, y de la forma más limpia, nos diseñó para eso. Que nosotros, insisto, nos ruboricemos, no se debe, hermanos, a que sea algo sucio en sí mismo, sino a que aprendimos que era sucio. Y miren, hermanos, esta es una sombra y una figura de la unión de Cristo con su iglesia. ¿No nos dice la Escritura? ¿O no nos habla de las bodas del Cordero? ¿O acaso piensan que solo las bodas es la comida que iba a haber allí y ya, todos felices y contentos? No, hermanos. hay mucho que desaprender en esta área también. Hay mucho que necesitamos desaprender en esta área. Muchas mujeres, pues, llegan a su noche de bodas avergonzadas de lo que están a punto de hacer. Y esto debido a la malvada, por no decir que diabólica, instrucción monástica de la religión popular e incluso de sus padres, y tal vez hasta podremos decir que sobre todo de sus madres sobre la sexualidad. Y van pensando, y pues es algo inevitable, ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque a veces ese es el concepto, hermanos, que se tiene de la sexualidad en el mejor de los casos. Pues sí, es algo, pues sí, es natural, pero pues no quisiéramos, pero pues ni modo, lo tenemos que hacer, ¿me explico? Hermanos, eso se debe a una malvada e insisto que diabólica instrucción. ¿Por qué digo que diabólica? Porque el diablo ha aprovechado, pues, toda esa desinformación para llevarnos a uno y a otro y a miles de pecados. La lamentable consecuencia de estas falsas instrucciones es que ahora todos aquellos que fueron instruidos o fuimos instruidos de esta forma, somos impedidos de poder disfrutar plenamente las relaciones íntimas que Dios inventó para su deleite y no las inventó el hombre. Todas esas instrucciones que tenemos falsas de estas cosas en nuestra mente, hermanos, nos impiden poder disfrutar de la manera que Dios quería que disfrutáramos las relaciones íntimas que Dios inventó. Tal vez sea una noticia para algunos de ustedes que las relaciones íntimas no las inventó el hombre. No fue el hombre el que dijo, vamos a usar esto para esto. No, Dios lo diseñó desde el principio para que fuera así. Algunas otras mujeres llegan al matrimonio traumadas por eventos vergonzosos de su pasado o incluso por abuso. Y algunas sienten, por lo tanto, alguna cierta aversión por las relaciones íntimas, lo que en muchas ocasiones se constituye en una agravante a su mala instrucción. Y todo esto nuevamente repercute, les impide a ellas y a sus maridos el poder disfrutar plenamente de las relaciones íntimas que Dios inventó para el deleite de ambos y que, insisto, no inventó el hombre. Pero la respuesta a los temores y a la vergüenza, deben saber, no es la evasión o la abstinencia, sino la correcta práctica del deber conyugal que glorifique a Dios en el deleite mutuo de las bendiciones de Dios para su esposo y para su esposa. Como les decía al principio, en muchas ocasiones se incurre en faltas y, como se dice por allí, se echa al niño con todo el agua de la bañera. No, hermanos, la solución no es la abstinencia. La solución no es evadir las cosas, si éstas nos causan alguna cierta vergüenza o algún temor. La solución es ir a la Escritura, aprender de ella y adoptarla como norma de vida. Es la correcta práctica del deber conyugal, de modo que glorifique a Dios. Pues, hermanos, la alegre y voluntariosa, y añado, y desavergonzada entrega del cuerpo de ambos se constituye en la base del deber conyugal. Eso es lo que dice nuestro versículo 5. ¿Están ahí? Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y dice el verso, vamos a leer desde el 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así pues, esa alegre, voluntariosa y desavergonzada entrega del cuerpo de ambos se constituye en la base del deber conyugal. Y en nuestro versículo 4, hermanos, no solo se establece la copropiedad del cuerpo de ambos, sino también la libertad mutua de poder disfrutarse el uno al otro sin temores ni represalias, pues dice el texto, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mientras el mundo dice, es tu cuerpo, y tú decides sobre él. Mientras que el mundo dice, tú decides a quién le das permiso sobre él. La Escritura nos enseña que una vez que te has casado, tu cuerpo ya no es tuyo solamente, sino también es de tu marido. Y que también él tiene potestad sobre él. Tu cuerpo también es de tu esposa y ella también tiene potestad sobre él. El mundo dice, tú eres la que decide si quieres tener hijos o no. Es tu cuerpo. Pero dice la Escritura que es de ambos. Nuestro texto entonces manda, hermanos, tanto al esposo como a la esposa, estar siempre dispuestos a entregarse el uno al otro, al deleite del uno al otro, en esa unión santa que Dios urdió y planeó desde el principio y antes de que existiera el pecado. El texto, pues, nos está mandando el deber conyugal. Y aquí es donde suelen comenzar a presentarse ciertas diferencias, ya que Dios no solo nos diseñó con diferentes formas en nuestro cuerpo para recibir deleite, sino también con diferentes formas de estimularse y aún más con diferentes apetitos. Dios, recapitulo, Dios nos mandó al marido y a la mujer, y yo espero que no haya necesidad de hacer la aclaración. Sabemos que todas estas relaciones íntimas son santas y perfectas dentro del vínculo matrimonial y no fuera de él. Y dentro de él, el Señor nos manda tanto al esposo y a la esposa a estar dispuestos a entregarse al deleite del otro en esa santa unión que Dios planeó desde antes que existiera incluso el pecado. Pero a la hora de la práctica, entonces se comienzan a presentar diferentes circunstancias. desde el hecho de que Dios nos creó con cuerpos diferentes y también nos puso diferentes formas de estimularnos y diferentes apetitos. El esposo no debe pensar que la esposa siente igual o de igual forma y viceversa, o que se estimula de la misma forma, o que tienen los mismos apetitos. Es entonces necesario no solo que los conozcamos, sino que los aceptemos y vivamos en consecuencia. Pues de otra manera, el enemigo de nuestras almas podrá tomar ventaja de ellos para ahora sí llevarnos al pecado. ¿Y me siguieron? Si nosotros, hermanos, no tenemos en cuenta estas diferencias y no sabemos tratar con ellas, encaminando todo esto a la obediencia del mandamiento que es cumplir el deber conyugal, entonces, hermanos, podemos estar nosotros abriendo la puerta al pecado. Podemos nosotros estar exponiéndonos al pecado. Y para expresar solo algunas de estas diferencias y tratar, hermanos, de dar algunas orientaciones respecto a cómo tratar con estas cosas, vamos a ver, por ejemplo, que el enemigo de nuestras almas ha sido más astuto en reconocer y explotar las inclinaciones naturales de ambos, pero sobre todo del varón, en torno al área de las relaciones íntimas, de modo que ha podido, con esta información, llevarlo constantemente al pecado. El enemigo de las almas, de nuestras almas, ha podido reconocer en el varón dos cosas importantes. Uno, que Dios puso mayores deseos sexuales en el hombre que en la mujer. Por lo general, no es una regla, pero por lo general. Y en segundo lugar, que estos se despiertan simplemente con la vista. El enemigo de nuestras almas, que sabemos ha vivido mucho más que nosotros, ha podido reconocer, comprender y aprovecharse de eso. Sabe y ha entendido, cosa que probablemente no todas las mujeres han hecho, ha entendido que Dios puso mayores deseos sexuales en el hombre que en la mujer, y que estos se despiertan solamente, simplemente con la vista. Mientras que muchos hombres y mujeres han pasado su vida esperando y tratando de que sus cónyuges manifiesten una conducta e inclinaciones distintas o parecidas a las de ellos, o procurando que se sientan como ellos, en vez de aceptarlo y aprender a relacionarse en medio de eso, el enemigo sí ha tomado ventaja de todo esto. No sé si me estoy explicando, hermanos. Es necesario conocernos, comprender cómo Dios nos diseñó, y comprendiendo esto, avanzar hacia la obediencia del deber conyugal. Porque el enemigo ya lo entendió y lo está usando para llevarnos al pecado. Mientras nosotros no lo entendemos y no lo llevamos a la obediencia de Dios, el enemigo lo llevará al pecado. Y una de esas cosas, solo por mencionar algunas, les decía, es que esas diferencias es que el varón tiene esos mayores deseos y que estos se despiertan tan solo con la vista. Como dijo un cierto autor, Los hombres y las mujeres han sido creados de manera diferente. Los hombres son estimulados visualmente, mientras que las mujeres responden más al tacto. El toque del hombre es para la mujer lo que el mirar a una mujer es para el hombre. Y tal vez esto pueda causar un conflicto en nuestras mentes, pero debemos entender esto. La forma de que se estimula el varón y la mujer son diferentes. Y hemos muchas veces vivido los varones esperando que las mujeres actúen o se estimulen como nosotros y las mujeres que los varones actúen o se estimulen como ellas. ¿Me explico? Cuando son diferentes. Y tal vez, sigue diciendo este autor, no entendamos por qué los hombres se inclinan a la estimulación a través de la vista, pero recuerda que esto es parte del plan de Dios y que Él lo ha declarado bueno cuando se utiliza para sus propósitos. Así que, hermanos, tenemos que terminar por aceptarlo y comenzar a convivir con ello. El ministro puritano Richard Baxter, hablando sobre la ropa que las mujeres usaban en aquel tiempo, hermanos, estamos hablando en 1600, decía, puede atrapar no solo las miradas de la mente, perdón, las miradas, sino también la mente del varón. Dijo él, aunque sea su pecado la vanidad, aunque sea su pecado y vanidad la causa, no obstante, refiriéndose al varón, que es pecado del varón la vanidad y la causa, no obstante, dice a la mujer, es tu pecado la ocasión que dio pie al motivo innecesario. No tienes que poner un obstáculo en su camino ni despertar el fuego de su lujuria. Tienes que caminar entre personas pecaminosas como lo harías con una vela en medio de paja o pólvora. O bien podrías encender la llama que no previste cuando ya sea demasiado tarde para apagarla. ¿Qué es lo que está expresando el puritano, hermanos? Que aún la ropa que, hermanos, en 1600 se usaba, podía ser un factor que atrajera y despertara la lujuria del varón. ¿Por qué? Porque, otra vez, la forma en la que estas cosas despiertan en el varón y en la mujer son distintas. Tenemos que conocerlo, reconocerlo, aceptarlo y trabajar con ello. Así que, querida hermana, por lo general, su esposo no es un enfermo sexual que tan solo está pensando en eso. Eso es lo que le hizo pensar la cultura. Eso es lo que le hizo pensar la educación que recibimos, incluso tal vez de nuestros padres. Pero usted debe entender que sus necesidades y sus detonantes son muy diferentes a los suyos. Pues muchas mujeres viven ofuscadas o frustradas, preguntándose por qué al hombre le llama la atención ver a otras mujeres, por qué tiene que mirarlas, por qué no se puede aguantar. Y en vez de luchar con eso, tenemos que reconocerlo y trabajar con ello. El deseo sexual frecuente del marido, deben saber, no es una enfermedad. Ni es esencialmente producto del pecado, sino una característica natural que Dios puso en él. Y cuando usted la critica, o usted la repudia, usted está criticando al diseñador. Voy a repetir eso para que lo tengan en cuenta. El deseo sexual frecuente de su marido no es una enfermedad, ni es esencialmente producto del pecado, sino es una característica natural que Dios puso en él. Y cuando usted la critica o la repudia, está criticando al diseñador. Pues Dios, hermanos, le diseñó así. Es como desesperarse porque una persona quiere comer 3 veces al día cuando usted solo come 1 vez al día. Y dice, no puedo entender por qué esta persona come 3 veces al día. ¿Cómo puede comer tanto? Bueno, en este caso no es, por lo general, no es una enfermedad, sino el diseño que Dios puso desde el principio. Y cuando la mujer repudia o critica estas cosas, está criticando al diseñador, en esencia. Así que usted debe dejar de resistirse a la forma en la que Dios diseñó al varón y dejar de resistirse a la forma en la que Dios diseñó a la mujer. Pues el esposo también actúa en forma similar, esperando que la mujer corresponda con esa rapidez, así como lo hace él. Debemos dejar de resistirnos a las formas en las que Dios diseñó nuestros cónyuges. Usted debe dejar de resistirse y de luchar contra los deseos que Dios puso en su esposo o su esposa, y más bien enfocarse en satisfacerlos legítimamente para así cumplir el deber conyugal. Porque, hermanos, ese es el objetivo de nuestro texto, el cumplimiento del deber conyugal. El cumplimiento dedicado del deber conyugal librará a ambos de tentaciones y de otros pecados. Eso es lo que nos dice el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando entonces se suspende el deber conyugal, hermanos, el apóstol mismo dice, ya que no somos continentes, sino incontinentes, entonces nos estamos exponiendo el uno al otro a los ataques de Satanás. El dejar de cumplir ese deber nos expone el uno al otro a los ataques de Satanás. Y el apóstol nos dice, no os neguéis el uno al otro. Dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Noten que el consentimiento debe ser mutuo. Y encima de eso dice el verso siguiente, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. Es decir, el apóstol está diciendo, no es que es un mandamiento que debe de haber abstinencia por un tiempo para hacer tal cosa. Es decir, ninguno de los dos cónyuges puede decir, la Biblia te mandó que debes abstenerte mientras yo tomo este periodo de santificación. No, dice el apóstol, no es un mandamiento, esto es una concesión. ¿Sí me explico? Una concesión de concordancia o de acuerdo mutuo en la que se conceden estos tiempos. Pero dice el apóstol, deben volver prontamente antes de que Satanás los tiente a causa de vuestra incontinencia. Así que, ya que el esposo es el que suele tener mayores deseos o con mayor frecuencia, la esposa debe entender que ella es la única mujer que puede satisfacer las necesidades de su esposo. Y al descuidarlo, estará entonces contribuyendo a que crezcan las tentaciones de su esposo. Si usted como esposa descuida en esta área a su esposo, usted está contribuyendo, no está siendo la causa completa, pero está contribuyendo a que crezcan las tentaciones de su esposo. Eso es lo que dice el versículo. Vuelvan allí sus ojos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El apóstol está diciendo, es seguro que los va a tentar si no vuelven pronto. Y hermana, si no olvida que fue Dios quien diseñó que el hombre fuera estimulado por la vista, entonces se dará cuenta de que Satanás se ha encargado de poner un gran campo minado a donde quiera que su marido va. Y si usted no se ha propuesto mantenerlo satisfecho, usted está contribuyendo a sus tentaciones. Si no olvida que Dios fue quien diseñó que el hombre fuera estimulado por la vista, entonces se dará cuenta que Satanás se ha encargado de poner un gran campo minado a donde quiera que su marido va. Y si usted no se ha propuesto mantenerlo satisfecho, usted está contribuyendo a sus tentaciones. Sí, esposas, oyeron bien. Una de las tareas de las mujeres cristianas y que las mujeres cristianas aprendían en el pasado a hacer en casa era mantener satisfechos íntimamente a sus maridos. Puede sonarles sorprendente, hermanas, pero noten que el apóstol ha llamado a esto deber conyugal. ¿O acaso piensan ustedes que los puritanos eran así de ejemplares porque no tenían deseos sexuales? ¿O que los reprimían? ¿Acaso piensan, como piensa el mundo incrédulo, que la santificación es opuesta a la sexualidad? Hermanos, este es un paradigma tremendo. ¿Es la santificación opuesta a la sexualidad, bíblicamente hablando? ¿O es una idea platónica? ¿O es una idea de la filosofía, incluso tal vez griega o de cualquier otro lugar? Más santo, menos carne. ¿No es eso una idea platónica del platonismo? Entonces tendríamos que pensar que los hombres más santos tienen menos deseos. ¿Acaso piensan, como piensa el mundo incrédulo, que la santificación y los deseos de intimidad están peleados uno contra el otro? ¿Que son antagónicos? ¿Que son enemigos uno del otro? dentro del matrimonio estamos hablando. Creo que tenemos que dejar de dar crédito a las ideas del mundo para creer en lo que la palabra del Señor enseña, hermanos. Tal vez ustedes pueden pensar, bueno, no es mi culpa si mi esposo no puede mantenerse íntegro en medio de las tentaciones del mundo. Pero, aunque ciertamente es responsabilidad de su esposo el guardar su corazón, ¿por qué creen ustedes que el apóstol establece el mutuo consentimiento? Y luego dice, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Definitivamente, porque hay una corresponsabilidad. Porque el cumplimiento dedicado del deber conyugal librará a ambos de tentaciones y de otros pecados. Miren lo que dice Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Y si ustedes leen el contexto, hermanos, también está hablando de estas cosas. Es una metáfora. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Creo que el texto es muy claro, ¿no es así? Los hombres adúlteros son completamente responsables de su pecado delante de Dios y no podrán excusarse en la conducta fría de sus esposas para con ellos. Pero ciertamente Dios demandará a toda mujer el descuido de su esposo aún en esta área. Dios demandará a toda mujer el descuido de su esposo, aún en esta área. Pues el remedio, véanlo ustedes, el remedio para las tentaciones de su esposo, Dios lo puso en usted, esposa. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 15, 18, 19 y 20, dice el 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Otra metáfora en la que el hombre sabio le dice al varón, ¿por qué andarás allá con la extraña? ¿Por qué andarás detrás de ella? Si tú tienes tu propio pozo, si tú tienes tu propia cisterna. ¿Ven la metáfora? ¿Por qué vas y buscas saciarte allá cuando tienes tu propia cisterna y tu propio pozo? Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Dice el 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Ya vimos, hermanos, que estos textos en el original son mucho más explícitos de lo que lo son en la versión 60. El remedio para las tentaciones, pues, de su esposo, Dios lo puso en usted, esposa. Así que desechen, pues, todos esos conceptos monásticos y mundanos sobre la sexualidad. Así como la vergüenza que estas ideas les produjeron. Y trabajen también en el área tan descuidada, pero tan importante como es el deber conyugal. Un área, hermanos, en la que no se nos instruyó, ni siquiera cuando estábamos a punto de ir al matrimonio, en donde los padres esperan que ahí los hijos solo se entiendan, pues ahí solo que aprenda a ver qué le sale solo, ¿sí o no? Cuando al contrario, lo que fuimos enseñados más bien fue a ver estas cosas como sucias o malas. Pero hermanos, el apóstol le llama deber conyugal. Y les decía, pues, que es también una tarea mutua, pues, por eso se llama deber y no actividad. El apóstol bien pudo decir, el marido cumpla con la mujer la actividad conyugal, o cualquier otro término, pero le llamó deber. ¿Noten eso, hermanos? Que es un deber, una tarea más, una responsabilidad más en el matrimonio. Desde ahora tómelo entonces como una responsabilidad más, como una tarea más suya como esposo y como esposa. Por último, quiero traer algunas notas de balance en cuanto a la práctica legítima del deber conyugal. En primer lugar, el deber conyugal debe ejercerse todo lo posible, a menos que existan ciertos impedimentos. El deber conyugal debe ejercerse todo lo posible, a menos que existan ciertos impedimentos, como podrían ser el periodo de la mujer, como podría ser la salud física de alguno, como podría ser también algún periodo previo a alguna revisión o intervención médica que requiera de esta abstinencia. También podrían ser los estados de ánimo en los que se encuentra el cónyuge, como podría ser la tristeza, tal vez acaba de perder algún familiar o un ser querido, o puede ser también el miedo, el enojo o algunas otras emociones que puedan impedir esto. Así también, hermanos, otra de las cosas que bien puede impedir esto de manera legítima es el impedimento de la privacidad. Esto es que no hay privacidad. Entonces, pues hermanos, hay que usar prudencia. Puede ser que los hijos están despiertos o están cerca. Hay que usar prudencia. O puede no estar en la privacidad del hogar propio, sino de visita en otra casa. Y por causa de la modestia, entonces, hermanos, también debe haber este mutuo consentimiento para abstenerse por algunas de estas causas. En segundo lugar, no olviden que el estímulo emocional previo es muy importante, sobre todo a los varones. El estímulo emocional previo es muy importante, pues si nosotros no hacemos sentir amadas a nuestras esposas, que nos importan, hermanos, estas cosas pueden obstaculizarse. Pero el hombre, tanto como la mujer, desea sentirse amado. El hombre, tanto como la mujer, también desea sentirse apreciado. El hombre también desea sentirse valorado, así como la mujer. Yo sé que esto es una noticia para muchas de ustedes, pero deben tenerlo en cuenta. Es una realidad. El varón también desea sentirse admirado por su esposa. desea sentirse el héroe del hogar y de la manera en que la mujer no se siente amada y apreciada, así el hombre también llega a sentirse. Sorpréndanse, mujeres, con eso, porque es una realidad. Cierto autor dijo que en muchas ocasiones, cuando las esposas iban a levantar, vamos a decirlo así, un acta contra su esposo a falta del deber conyugal, muchas veces esto se debía a que el esposo no se sentía amado, apreciado, valorado, no se sentía apreciado en casa. Sorpréndanse también de esto. Así que no solo varones, sino hermanas, hemos de trabajar en el estímulo emocional previo, que es muy importante. Es necesario evitar también, en tercer lugar es necesario evitar las prácticas extravagantes y antinaturales del mundo. Es necesario evitar las prácticas extravagantes y antinaturales del mundo. En ese sentido, una vez más nos dice el ministro puritano Richard Baxter, evite, por lo tanto, todo lo que podría representar algo desagradable o desagraciado o no atractivo el uno del otro. Y no vamos a entrar en detalles sobre estas cosas, solo aquí están los principios. Evitar lo que sea, todo lo que sea o podría representar algo desagradable o no atractivo el uno para el otro. Usen todos los medios legítimos para la apreciable complacencia deleitable del uno al otro. Y añade, no tontamente, con atuendos ridículos o extravagantes, o acciones inmodestas, sino en limpieza y decencia, y en cortés comportamiento. Estos principios, hermanos, también deben de enseñarnos sobre todas las desviaciones del mundo, pues no se trata de venir a traer y practicar las desviaciones del mundo en el hecho matrimonial cristiano. No, hermanos, debemos pues evitar esas ridiculeces del mundo o las extravagancias de los atuendos del mundo, las acciones inmodestas, y siempre buscar la limpieza y la decencia. Y dice el cortés comportamiento. Todo lo que no sea cortés debe ser excluido. Se deben evitar, pues, todos los roles que no sean amables y corteses, naturales y legítimos. Suciedad, impureza y conducta indecorosa, lenguaje vulgar o lo que sea repugnante en el cuerpo o la mente debe ser evitado como tentaciones que les impedirán ese amor y placer y contentamiento que esposo y esposa deberían tener el uno al otro. Y hermanos, estas cosas son parte de un tratado que uno de los más dedicados de los puritanos escribió respecto a estas cosas. Así que el Señor nos conceda, hermanos, que también en esta área seamos bíblicos, busquemos la obediencia a los mandamientos de Dios. Oremos al Señor.